¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Vamos a hablar de mecenas y mecenazgos en el programa de hoy. Y comenzamos con un estudio llevado a cabo por The Gray Zone, publicado esta semana, revela que Bellingcat, un sitio web de periodismo, o presunto sitio web de periodismo de investigación con sede en los Países Bajos, supuestamente independiente, que se especializa en verificación de datos e inteligencia de código abierto, recibe financiamiento de gobiernos occidentales y contratistas de inteligencia estadounidenses y británicos que ayudan a grupos terroristas en Siria. Si bien insiste con vehemencia en que es independiente de toda influencia de gobiernos, Bellingcat es financiado tanto por la Fundación Nacional para la Democracia, NED por sus siglas en inglés, del gobierno de Estados Unidos, como por la Unión Europea, dice el informe del sitio web de Gray Zone. Conforme al estudio, los funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia, es decir, la CIA, de Estados Unidos, han declarado su, entre comillas, amor por Bellingcat y hay indicios inequívocos de que el medio se ha asociado estrechamente con Londres y Washington para promover los objetivos imperiales de estos dos países. En alusión a las cuentas financieras del 2020 de Bellingcat, divulgadas oficialmente por el propio sitio web, el informe indica que los registros mostraban que había aceptado, entre comillas, enormes sumas de contratistas de inteligencia occidentales, quienes además financian a grupos armados opositores del gobierno sirio y afines a Al-Qaeda, los mismos que han proporcionado una y otra vez a Bellingcat, entre comillas, pruebas para acusar a Damasco de perpetrar ataques con armas químicas. Para hablar de este tipo de temas, estamos junto al director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Muy bien, muchas gracias.
¿Qué puedes comentarnos de esto, Carlos?
¿Y qué podemos comentar de esto? Esto es crónica de una muerte anunciada, nuevamente. Lo que desde hace ya una década, desde que se inició el conflicto bélico, que se lo desfiguró diciendo como guerra civil en Siria, y en la práctica fue una intervención planificada y organizada, desde los famosos movimientos nunca bien demostrados quienes lo organizaron, lo financiaron y lo pusieron en marcha, llamados o conocidos como las primaveras árabes, siempre ha habido el run-run detrás de todo esto, de que ha habido grandes implicancias de gobiernos occidentales, fundamentalmente, y que por supuesto todo eso se hace en el mundo bastante oscuro y vidrioso de las agencias de inteligencia que tienen sus métodos, sus operaciones en todo el mundo, fundamentalmente la de las naciones más importantes, como Inglaterra, como fundamentalmente el Imperio Norteamericano. Y esto que acabas de hacer referencia, a mi entender, forma parte de una gigantesca operación que se montó hace ya 15 años atrás, de hacer una reformulación, de cambiar los regímenes que no son adictos total y absolutamente al poder de ese mundo anglosajón, y derribando a sus presidentes. Recuerden, las operaciones siempre fueron basadas en datos falsos, lo de Irak fue así, lo de las armas de destrucción masivas de Irak fue así, lo de la intervención pidiendo para destruir esas armas fue la causa que originó las invasiones y la destrucción de esos países. Consecuencia fue que el régimen de Saddam Hussein, que no estaba totalmente alineado con esas políticas norteamericanas e inglesas, desapareció y quedó transformado ese territorio en un campo de batalla casi permanente. Y además, otra medida que se quiso tomar desde hace varios años es la reformulación del Gran Medio Oriente, que le llaman, que era un cambio profundo en el cual se quería reconfigurar geográficamente el mundo del Medio Oriente, en el cual estuviera siempre vigente y presente, por supuesto, su único socio fundamental y aliado, que es Israel. Pero bueno, no se logró los objetivos que se han desarrollado en estos tiempos están claramente demostrados de que hay una situación cambiante, porque la derrota militar de las intervenciones de distintos organismos de inteligencia en Siria puso en descubierto todo esto que vos haces referencia de esta empresa con una sede en Holanda, en el que se descubre claramente que ha habido una tremenda operación allí de contrainteligencia para montar y demonizar al régimen sirio con sus famosos y luego demostrados falsos ataques a su población con armas químicas. Se intentó 3 veces ese modelo demostrar y nunca se pudo demostrar. Es más, se los descartó totalmente y se supo que los que habían usado las armas químicas habían sido los famosos terroristas que se los presentaba como luchadores de la libertad en contra del régimen de Assad. O sea, estamos viendo que nuevamente se sale a la luz otra información más que viene a corroborar todo lo que se ha venido diciendo de estos conflictos, y visto el momento de la derrota, ahora cuando los terroristas de Al Qaeda, el ISIS, Al-Nusra, que son prácticamente con mucha fuerte relación con los servicios de inteligencia occidentales, esos grupos, y han sido derrotados y aplastados tanto en Siria como en Irak, están demostrándose hoy en día con estas declaraciones públicas de que todos esos grupos han tenido una fuerte relación con Occidente para desestabilizar regímenes que no le eran adictos a Estados Unidos. Todo lo demás entra en la nebulosa, por supuesto, de las distintas movimientos que nunca se terminarán de saber, porque está el tema del secreto de Estado ocultando durante numerosos años cómo fueron las reales operaciones. Pero en la práctica ya está esto demostrado. Hasta hay fotografías, etcétera, etcétera, que demuestran que los agentes del ISIS o Al Qaeda tenían fuerte relación con funcionarios norteamericanos. Han tenido reuniones en Siria, han tenido reuniones en la Libia, etcétera, etcétera. Bueno, esto viene a corroborar todo esto que venimos afirmando desde hace años, de que acá no ha habido un movimiento popular de pro-democrático para derribar a gobiernos autocráticos e instalar modelos de democracia participativa. No, acá lo que ha habido es una lisa y llana movilización para derribar regímenes que no son adictos y genuflexos y subordinados al poder norteamericano e inglés. Si no, los ingleses y los norteamericanos tendrían que buscar en otros regímenes de la región del Medio Oriente, por ejemplo, en Arabia Saudita, si allí hay democracia, hay derechos humanos y hay respeto por las libertades individuales. Y todos sabemos que no es así, no es así. Pero sin embargo, jamás han sido atacados. Por alguna razón tendrán y habrá sido que no fueron atacados nunca.
Carlos, a propósito de estas cuestiones, ¿no?, que has interpretado muy bien, está también esto de que se ha conocido en los últimos días que el magnate George Soros ha transferido sus últimos 18.000 millones de dólares de su fortuna a su propia fundación, ¿no?, Open Society, para continuar con esto de seguir expandiendo o exportando, mejor dicho, democracias, libertades en otros países del mundo, ¿no? Esas democracias que tú mencionabas recién, ¿no?, con las primaveras árabes, con todo lo que está pasando en Siria, con lo que ha pasado en otros lugares, como por ejemplo Ucrania, ¿no? También está el tema de cómo, digamos, pintan desde la Fundación Soros como autócratas, por ejemplo, a los presidentes de China, de Rusia, de Turquía, por nombrar algunos ejemplos, ¿no? Y últimamente también se está dando el tema de lo que está ocurriendo entre China y Taiwán, y que China ya ha afirmado en las últimas horas que tumbará el separatismo de Taiwán de ataques simulados a la isla, y además Rusia, por otro lado, blinda a Siria ante terroristas con más armas, y está también Estados Unidos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien alerta al canciller israelí del peligro de que las relaciones con China podrían causar para su seguridad nacional. ¿Están, digamos, dando sus últimos coletazos estos intentos de exportar estas democracias con lo que hace Soros y con todo lo demás?
Bueno, yo creo que lo que hace Soros forma parte de un proyecto político muy importante que se estableció en la década del 90, cuando se hizo la última globalización que afecta al mundo, y que llevaba acompañado esa globalización un modelo económico que era el neoliberalismo a todo el globo terráqueo luego de la desaparición de la Unión Soviética, y también llevaba en sí algunos cambios profundísimos en el modelo sociopolítico que habían sido tradicional hasta la época. Fundamentalmente, considero que lo que más se atacó, porque hay que leerlo a los pensadores, entre comillas, que hacían alabanzas al nuevo modelo de la globalización que se estaba viviendo en los 90 para acá, de que había dos o tres elementos que frenaban la globalización final, y que esos dos o tres elementos, uno era los nacionalismos, otro punto eran las religiones, y otro punto fundamental era el Estado-Nación. Entonces, ¿cómo había que funcionar para eliminar esos obstáculos, el nacionalismo, las iglesias y el Estado Nacional, para que se pudiera sí o sí establecer ese mundo feliz que iba a ser el mundo uno, totalmente cerrado, en el que todos podíamos acceder a cualquier lugar del mundo, desde cualquier nivel, etcétera, etcétera? Una verdadera falacia absoluta. ¿Y cómo se intentó hacer esto? Se intentó hacer esto fundamentalmente eliminándole atribuciones al Estado. Al Estado de bienestar, como todos sabemos que fue una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente se lo exterminó. Se lo exterminó en todas sus capacidades. Y en los países subdesarrollados fundamentalmente, o con conflictos, se le creó una nueva forma del trabajo. Todas las capacidades del Estado fueron asumidas por la especie del onegenismo que le llamaban. ONG que venían a reemplazar las funciones del Estado porque se decía que el Estado era fuente de la corrupción. En cambio, las ONG hacían este trabajo en forma solidaria, en forma totalmente transparente, en una forma que no afectaba ni creaba corruptos. Entonces, a través de estas ONG se bajaron una serie de implementaciones. Ahora, eso sí, todas estas ONG, que son miles, parten de ONG principales y centrales, como una especie de gigantesca red. Y dentro de esto podemos ver que las fundamentales ONG o fundaciones que han motorizado este proyecto, una de estas es la Sociedad Abierta de este hombre George Soros, la otra es la de Bill Gates, por ejemplo, y hay tres o cuatro más grandes fundaciones que por debajo luego mueven otra. George Soros, por ejemplo, la de él, mueve 2.000 o financia otras 2.500 ONG que están por debajo de esa red que ha creado. Ahora bien, estas ONG, vuelvo a reiterar, eran para reemplazar fundamentalmente las actividades del Estado. Tanto lo hemos visto en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de hasta de proyectos de infraestructura, etcétera, etcétera, se mostraban como algo superior a lo que podía ser un Estado que era lento, que era, vuelvo a reiterar, fuente de mucha corrupción, etcétera, etcétera. Ahora, esto es la famosa cita histórica que dice que es el camino al infierno empedrado con las buenas intenciones. En el fondo, todas estas ONG o fundaciones no cuestionan en lo más mínimo el modelo a la que se lo asumió al mundo. Ese modelo es un modelo único, es un modelo homogéneo, es un modelo dictatorial en el que sí o sí hay que imponer un modelo, un solo sistema democrático de supuestas libertades individuales, y que para ello hay que unificar todo. Y por eso hemos visto gigantescas campañas en todo el mundo de lo LGTB, del problema de aborto, etcétera, etcétera. Todos han tenido una fuente matriz. Y luego, claro, como esto se desparrama a través de esa gigantesca red, luego no se puede uno decir, no, la culpa es de Soro porque la fundación de mi ciudad está trabajando estos temas y evidentemente que es un grupo de gente que tiene buenas intenciones y que no tiene nada que... Y en el fondo están siendo financiados por esa casa matriz que es la que está incentivando este tipo de actividades. Ahora bien, ¿en dónde se desarrollan esas actividades? Y se desarrollan en todos los países donde el Estado es fuerte, donde el Estado se lo quiere limitar profundamente, se lo quiere reducir, donde además hay que eliminar las religiones y donde también hay que eliminar el nacionalismo. Entonces vemos que todas confluyen en ir limándole esos valores tradicionales que han tenido las sociedades y que han logrado durante muchos años o casi siglos conformar una identidad y disolver esa identidad. Una vez que la identidad se disuelve, son esos territorios, porque ya no pasan a ser más países, son territorios donde se disputan los grandes capitales, los mercados que se llaman. Entonces esa gente funciona dentro del mercado, ya no son ni argentinos, ni chilenos, ni uruguayos, ni brasileños, es el mercado sudamericano. Y lamentablemente en muchos aspectos hemos visto que se han logrado llegar a avances muy profundos en esto. En América el onegenismo es terrible. Hay un onegenismo que nos han presentado como nosotros, y esto va a ser, sé que me va a llevar mucha crítica, pero por ejemplo, el onegenismo basado en el fundamentalismo indigenista ha causado muchísimos problemas. Es más, le causó problemas al propio Evo Morales. Evo Morales, que es un hombre que viene del movimiento indigenista, se encontró con trabas que le ponían fundamentalistas indigenistas para impedir el desarrollo del país en hacer grandes obras. Y eso es lo que, en el fondo, estas estructuras, superestructuras de poder, se van haciendo a través de este modelo de ONG, que en un principio habrán tenido unas muy buenas intenciones, pero que en el fondo, se transforman en el brazo o la herramienta para seguir dividiendo, para seguir quitando la identidad. Y fíjate que ninguna, pero ninguna cuestiona al modelo financiero internacional, que es lo que en el fondo es la que les da dinero para continuar esa tarea. Porque no veo ninguna ONG que se haya creado para cuestionar los modelos de concentración económica masiva, los modelos de concentración financiera masiva que hay en el mundo, algunos que ya han superado a los estados matrices. Entonces, volvemos a lo mismo. El que paga es el que manda. Y entonces, el que manda, evidentemente que no lo impone a esas condiciones porque es una muy buena persona o es magnánimo, etc. Es para imponer nuevas condiciones y nuevas ganancias mucho más grandes que las anteriores, disolviendo las identidades, reitero, para luego transformar eso solamente en grandes mercados de consumo y de explotación. Es, en síntesis, esto que hace este hombre George Soros, y toda la vida fue un especulador. ¿Por qué vamos a pensar de que ahora le salió el lado bueno, el lado B? Si fue un especulador, ha hecho su fortuna masacrando países. ¿Cómo será de grave este hombre que afectó al Reino Unido y a la Gran Bretaña? En un pasamano de devaluación de libra esterlina se ganó $1,000 millones. ¿Cuánta gente se quedó sin trabajo? ¿Cuánta gente sufrió las consecuencias de ese pasamano económico? Muchísima, y más en los países que dependían de Inglaterra. O sea, eso es lo que realmente hay que ir al fondo de la cuestión. Si no, entramos también en todas las teorías de complot, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, pero eso es vidrioso, eso es muy complicado de definir. Pero, como decimos, es muy difícil que el diablo cambie su opinión y deje de ser diablo. El diablo sigue siendo diablo, se puede disfrazar nada más. Y esa es la verdad.
Muchas gracias, Carlos.
No, por favor.